Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, y sean muy bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia. Indudablemente es una mañana cargada de informaciones en el orden internacional y en el orden dentro de la isla de Cuba. Agradeciendo a esta hora, pues, la sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí. En esta ocasión agradeciendo también la asistencia técnica en estudios de May Vázquez, la producción de Jaime Almeral. Y bien, recibo con mucho placer a mi primer invitado en la tarde de hoy. Se trata de Osmel Rodríguez, un habitual comentarista, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Y buenas tardes, Osmel. Gracias por tomar nuestra llamada.
Un saludo para toda la audiencia, esos que nos escuchan en todo lo largo y ancho de la isla. Un abrazo.
Bueno, indudablemente tengo que hacerte la pregunta de rigor. Tu evaluación del discurso ante el Congreso del presidente de Ucrania, a mí me pareció, ideológicamente hablando, magnífico. Un hombre muy preparado, muy valiente, haciendo un clamor a la humanidad, pero sobre todo a Estados Unidos, para que ponga fuerza. Dame tu criterio sobre este discurso.
Es un discurso genial. De hecho, estaba viendo en primera plana, como dice, Zelensky asegura a Estados Unidos que Ucrania vive terror no visto en 80 años en Europa. Yo creo que es mucho más. Esto es en el siglo prácticamente pasado, se vio en la Primera Guerra Mundial. Yo creo que esto no se ha visto casi, ni voy a ser exclusivo, ni en la Segunda Guerra Mundial, lo que está viviendo Ucrania en el día de hoy. Es increíble la posibilidad que tenemos de ver, de visualizar todo lo que está ocurriendo. Es algo muy duro, y realmente lo que se está viviendo es increíble. Y es un discurso de clamor, y vemos cómo llegaron hasta allí diferentes presidentes que estuvieron allí en Kiev. Ha estado el presidente de Chequia, el de Polonia, o sea, diferentes personas han estado allí, llegaron vía por tren. Y este discurso ha sido algo
muy emotivo cuando puso las imágenes de lo que era Ucrania antes de esta impiedad cometida por Putin y la Federación Rusia.
Es increíble. No, eso hay que verlo. Hay que ver. Bueno, incluso a mí me llama la atención de personas de países como Suiza, que en momentos determinados fueron siempre neutrales, hasta en la Segunda Guerra Mundial, países que ni se tocó. ¿Cómo ha tomado una posición en contra de Putin en estos momentos, Suiza? Es increíble. O sea, hasta ahí vemos la magnitud de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y una solidaridad increíble de muchos países, de países que están en pro de democracia. Y a la vez vemos países de esta izquierda carnívora, y es el caso de donde somos oriundos tú y yo, de donde nacimos tú y yo, que ha tenido una posición divergente por completo a lo que está ocurriendo, o ellos que hablan de tantas invasiones, no son capaces de condenar la invasión, lo que ha hecho el imperialismo ruso, el imperio ruso, lo que está haciendo en estos momentos.
Yo me pregunto si, y nosotros en Martí se hizo una transmisión especial en el momento, la traducción simultánea, comentarios que entraban a la prensa, magnífica cobertura, y claro, desde luego, es una forma de romper el bloqueo informativo que tienen en Cuba, porque precisamente, y justamente de eso quería hablarte, me gustaría tu criterio, porque el castrismo lanza una ofensiva para atraer a la juventud cubana. A sí. Las autoridades les preocupa las recientes manifestaciones de la juventud que expresan rebeldía o se apartan de los cánones establecidos en Cuba. Y esto tiene mucho que ver con lo que ocurrió hoy. ¿Por qué? Porque me imagino que este discurso de este presidente que hizo referencia desde el ataque a Pearl Harbor a que Martin Luther King tenía un sueño y los ucranianos también tienen un sueño de paz y libertad para el mundo entero, no haya sido transmitido a través de la prensa y la radio estatal controlada. Pero vamos a lo que nos toca. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud cubana? Se les movió el piso.
La juventud cubana, que fueron los que se lanzaron el 11 de julio. La juventud cubana, que lo único que quiere es irse de Cuba. La juventud cubana no le interesa esa ideología que manda, y ellos tienen que captar a los jóvenes de alguna forma, pero a los jóvenes no le importa. Es muy dura estas palabras, tal vez no sean las mejores. No les interesa lo que ocurre en Cuba. Y es un problema educacional, es un problema antropológico. Yo estaba revisando estos artículos, estuve revisando lo que está ocurriendo en Cuba, estaba revisando lo relacionado con la educación. Y es todo un mix, como se dice en inglés, una mezcla, de toda esta huelga de brazo caído, déjame llamarla de alguna forma, esta dejadez de los jóvenes. Los jóvenes cubanos lo único que les interesa es irse de Cuba. Los jóvenes cubanos no les interesa lo que está ocurriendo en Cuba y ellos tienen que hacer una presión. Están haciendo una presión grandísima y la muestra es que el régimen cubano militariza San Antonio de los Baños recientemente otra vez.
Efectivamente, militarizada completamente.
Completamente, porque allí
de cara a las sentencias.
Allí es el lugar donde se inició los hechos del 11 de julio. Y estoy mirando, y estaba revisando esto, y estoy mirando una cantidad de cosas, y estoy haciendo un análisis, tal vez un poco antiguo, esto no lo tiendo a decir mucho, no me gusta, pero bailo que me están escuchando, muchas veces, si el régimen está escuchando estas cosas, que yo no los escucho, los monitoreo. Yo soy profesor graduado de Cuba, lo ejercí no muchos años, fui profesor en Cuba, y hace 16 años y medio que trabajo de profesor en este país. Miami Dade College. Trabajé en Belén, he trabajado en escuelas media y conozco el tema de la educación perfectamente. O sea, creo que no soy muy improvisado en el tema porque llevo muchos años en el medio. En Cuba está ocurriendo un fenómeno hace mucho tiempo con los jóvenes que no les interesa para nada. Y es cuando ellos han lanzado, y hay una campaña, y vamos a enlazar una cosa con la otra, todo esto, tienen que hacer un rescate de los jóvenes, están buscando que la juventud se lance, están presionando a que los jóvenes se lancen, están amenazando a los jóvenes en las escuelas, yo esto por este programa tuyo lo he denunciado muchas veces, estaban presionando a los niños en la escuela, que sí publicaban en Facebook, lamentablemente no puedo decir las fuentes de directores provinciales de educación que lo tengo, si los niños publicaban en Facebook cualquier cosa que sea alterna al régimen, podía ir a las escuelas de rehabilitación. Señor mío, es una amenaza gigante contra un
déjame niño. Decirte que, siguiendo tu línea de pensamiento, también la información es poder. La forma en que hoy por hoy lo que sucede en el exterior llega a Cuba, a través de las propias ondas de nuestra emisora, a través de las redes sociales, que han dejado de ser redes sociales para convertirse en plataformas políticas, pues ellos notan que, por ejemplo, Fidel Castro en el año 53 asaltó el cuartel Moncada, luego peleó en la sierra y tomó el poder hace más de 62 años. Entonces, están viendo cómo hoy por hoy, jóvenes que se tiraron a la calle pidiendo libertad, la misma de la cual gozan todos los países del mundo.
Exacto.
Están siendo sancionados hoy mismo a la espera de la efectividad o la ratificación de las condenas. Ven cómo está militarizado, se espera que mañana en Cárdenas ocurra algo similar.
Similar.
Y entonces ellos ponen en contrapeso y dicen, caramba, si nosotros no hicimos nada de esto, porque los que están negados, ¿para qué vamos a pertenecer a un régimen que se da el lujo de atropellar a nosotros que somos la juventud? ¿De qué sirve la Unión de Jóvenes Comunistas? Y en cuanto a eso, quizás por ahí viene ese desarraigo.
Que es un desarraigo. Desarraigo provocado.
Lo califico de desarraigo de la juventud cubana, que solamente busca la liberación personal, porque indudablemente no tienen armas, no tienen defensa, no tienen organismos internacionales que, como la doctora Bachelet, ponga sus ojos en Cuba, en menores encarcelados, en menores maltratados. Y si públicamente el señor Díaz-Canel, bailando guaguancó, cree que va a pegar, él no tiene el crazy blue que tenía antiguamente el que está en la piedra, que se paraba y al menos tenía dos dedos de frente para poder convencer que en el próximo quinquenio todo mejoraría.
Exacto. Y entonces ellos han apelado mucho a la educación al extremo, y esto también es algo que estamos viendo. Están trabajando en función los jóvenes. En Cuba hay que decir que el responsable de todo el problema está en Ucrania y no está en Putin. Que el responsable es Ucrania. Que los responsables y los buenos es el régimen, el imperio ruso. Sin embargo, eso es obligatorio en la escuela. Yo he sacado porque tengo que llegar, y como que esto es en la escuela lo que se está haciendo, esto es con los jóvenes, con lo que está haciendo, esos jóvenes que quieren libertad, esos jóvenes que quieren irse del país, esos jóvenes que quieren una Cuba libre y salieron a la calle el 11 de julio, y esto afecta muchísimo, y es un daño, yo le he llamado siempre la castroesclerosis a esta enfermedad que nos han inculcado durante 62 años. Esto produce un daño psicológico muy profundo en los estudiantes, y quiero detenerme en esto porque esto es muy importante, y voy por parte. Esta dicotomía entre lo que se enseña los padres en su casa, porque los padres te dicen una cosa y la escuela te dice otra. Esto trae un daño profundo psicológico en el niño, y comienza a comportarse con un doblez, que no sabe dónde está la verdad y la mentira, porque en un lugar me dicen una cosa en mi casa y en la escuela me dicen otra que según ellos es la verdad, y no puedo desmentirlo porque me puedo meter en problemas. Es la palabra clave que utilizan los muchachos. Me pueden sancionar, y ya miren lo que están diciendo, que puedo ir hasta una escuela de rehabilitación por publicar cualquier cosa. Desde el punto de vista educativo, ahí se desprende otro daño a los niños en cuanto a su educación. Se trata de un sistema educativo que pone la ideología del Estado por encima de la libertad, de la libre expresión, de la libre elección de una persona, de la familia, de los demás. O sea, esto trae un daño educativo gigante en esos jóvenes, y los puede dañar profundamente. Desde el punto de vista cívico, aunque la niñez es algo muy lindo, algo muy sano, los jóvenes que empiezan a manipularlo desde chiquito pierden el criterio. Y yo recuerdo cuando era profesor en Cuba que los muchachos te decían, fulano es valiente, decidido, honesto. Aquello era algo de carretilla, eso lo enseñaban, fuera de eso no podían decir nada. Y es el gran problema que tenemos muchos cubanos, la libertad de expresión hoy, porque en el vocabulario, por un problema de libertad de expresión. Desde el punto de vista cultural, están engañando a una población y han cambiado la historiografía cubana por completo. Han dado otra. Esto trae un gran problema, porque cuando nos enfrentamos al mundo libre, nos han engañado durante 62 años, nos han mentido, nos han dado otra historia, y tenemos que comenzar a hacer la tarea de nuevo. Desde pequeño tenemos que dar una vuelta atrás, y yo veo muchísimas personas que los he recibido acá en mi casa de Miami, me he sentado a conversar con ellos, y cuando he empezado a hablar, me tienen un lenguaje socialista, me traen una nostalgia socialista, y cuando empiezo a explicarle ellos que empiezan a abrir los ojos, y muchas veces a los 2 años me dicen, oye, lo que me explicaste aquel día, como lo entiendo ahora, porque esto es un daño que ha acabado, ese es el homus soviéticos, ese que no, ese que tiene Rusia todavía y que nos han inculcado, es el que nos ha afectado y afecta a los muchachos en las escuelas. Cuando viene todo esto, entonces te dicen que Putin es el bueno y que el malo es
mira, siguiendo tu línea de pensamiento, el régimen cubano con su apoyo a Putin es y es está en este momento llevando a cabo una manipulación ideológica en las escuelas. Por eso te quise preguntar sobre el discurso del presidente de Ucrania ante el Senado y la Cámara en Estados Unidos, porque precisamente y justamente hay padres inconformes que dicen que ellos no quieren que le laven el cerebro, porque ya todo el mundo está cansado, aunque hay una encuesta que revela que más del 65% de la juventud cubana teme expresar sus criterios porque tienen dos caminos. El camino de esconderse, de ir a prisión, o el camino de la fuga, porque no hay otro relevo.
Y bueno.
No existe.
Y la muestra es, tocaste un tema, la fuga. 47,000 cubanos han ingresado de manera irregular a Estados Unidos en solo 5 meses.
Uh-huh.
Es increíble. Y este tema lo hemos tocado. Creo que semana tras semana yo siempre doy, aunque sea de un minuto, hablo de Cuba, una isla.
Bueno, la embajada de Panamá está tan bloqueada por cubanos que han tenido que pedir el agua por seña.
Exacto, ahí mismo está el problema. Entonces, esto es increíble cómo, y no quería desviarme el tema, pero cómo se ha dañado esos jóvenes, cómo siguen en las escuelas de una forma penetrando en el cerebro, en las paredes del raciocinio, déjame hablar un poquito más lindo, de esos jóvenes, cómo han tratado de calarle, cómo han tratado de llegar. Y es increíble lo que se ha hecho con todo esto, cómo se ha trabajado en las escuelas, cómo esos maestros, que yo también fui, no era de la asignatura que había que más mentir, porque yo daba literatura latinoamericana, pero cómo esos maestros tienen que mentir, cómo tienen que estar con esa guerra ideológica día tras día, porque es lo que pide el régimen, y entonces los jóvenes no les interesa. Eso es, tenido que salir a la calle. Incluso han tenido que hacer propuestas de que si no pasa la asignatura, puedes ir a la universidad. No sé si estás alterada en este caso, Cari, si no pasas, incluso si desapruebas algunas asignaturas, no hay problema y puedes ir a la universidad. Algo increíble en el mundo contemporáneo. Que usted
pero lo más increíble, y siguiendo con este tema, es que apenas comenzó el curso, hubo una reunión de padres para que colaboren en que vean la mesa redonda y el noticiero, pues les exigen saber lo que dice ahí. De lo contrario, se quedarán repasando ese contenido después de clase, y las madres y los padres están protestando
porque el contenido
lógicamente lo que
el
pasa
contenido
en,
no es
en Ucrania no es un problema para que los niños tengan que estar preocupándose, pero no es la parte ideológica
y quiero
de los centros de enseñanza, pero esto no es nuevo,
viene
pasando. Lo que ahora el pueblo cubano ya ha despertado del letargo. Y déjame decirte que esto no tiene marcha atrás.
No, pero quiero que aclarar, y quiero para los que nos están escuchando, no tienen que quedarse a repasar al final de la tarde o de la mañana ni matemática, ni lengua, ni geografía, nada de eso. Es lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, señor mío. Ese niño que posiblemente no haya ni almorzado ni desayunado, tiene que quedarse repasando y aprenderse de memoria lo que está ocurriendo en este lugar, pero no es la verdad, no es la realidad, es lo que le dicta el régimen de La Habana, que es muy distante. muy diferente a la realidad de lo que está ocurriendo. Quiero aclarar a eso porque no es que se tenga que quedar porque el niño no aprobó o desaprobó. No, es la parte ideológica hasta dónde llega el castigo. Hay que imponerle un castigo al niño para que aprenda. Es la única forma para que aprenda la mentira y el niño sea una cotorra maestrada repitiendo una gran mentira, como nos enseñaron muchas veces, como me enseñaron a mí en la escuela muchas veces a decir una gran mentira y después me pasé años, gracias a mi familia, aprendiendo otras cosas. Pero es increíble lo que está ocurriendo en la educación cubana y este daño antropológico, como le llaman algunos teóricos, ha calado en muchísimas generaciones de cubanos que los ha afectado de una forma u otra y no lo dejan ni pensar prácticamente.
Pero todo esto surge después de la protesta del 11 de julio, porque fueron los jóvenes cubanos los que indudablemente se tiraron a la calle. Además, indudablemente, la propia posición de Miguel Díaz-Canel, pues indudablemente es la que ha creado este sesgo, esta apertura, esta rotura. Además, en Cuba existen los propios testigos de Jehová.
Sí.
Que tú sabes que ellos no entienden de adoctrinamiento y están opuestos a cualquier tipo de manipulación o rasgo político en la educación. Bueno, ahora imagínate tú a qué se enfrentan los padres que son testigos de Jehová, sus hijos que son testigos de Jehová, con este tipo de indoctrinamiento y carga ideológica, porque es lo que el sistema de educación de Cuba se ha encargado de hacer. Pero indudablemente aquí vemos la manipulación que no es nueva. Ellos han tratado de borrar la historia de Cuba porque un pueblo sin historia es fácil de manipular.
Exactamente.
Por eso el futuro de Cuba depende mucho de cómo
jóvenes
se reconstruye la memoria histórica del pueblo cubano.
Dice la prensa, eso es acabado de hace un rato, dice la prensa del régimen, dice que los jóvenes no quieren entrar al PCC en Cuba, son niños que se niegan a comer un alimento sin siquiera probarlo. Esto es algo que ha dicho la propia prensa. Y se ha ido resquebrajando porque ellos están en un momento tan importante. Los jóvenes, las personas de la OJC no quieren pasar al partido. No quieren. Se desinfla, se resquebraja completamente esos jóvenes. La inmensa mayoría, el gran porciento, no quiere entrar. Y así de sencillo. No quieren porque ya la mentira es demasiado. Y no se puede vivir tanto tiempo dentro de la mentira.
Gracias, Osmel. Como siempre, indudablemente, hoy en la prensa cubana se hablará de que Rusia ha invadido Ucrania porque Ucrania es un país agresor y no se hablará de la realidad, no tampoco se va a hablar de las sanciones y indudablemente, como siempre, pues Rusia es la víctima y Estados Unidos obliga a Moscú a invadir Ucrania. Te doy las gracias por haber compartido conmigo
esta tarde
y desde luego seguiremos con el dedo puesto en el renglón porque es interesante conocer cómo tampoco quieren pertenecer a la juventud comunista de Cuba. Gracias, Omar. Y con Osmel Rodríguez pues me voy a mi primera pausa. Regreso con Nega Granado hablando de lo que tenemos que hablar. Venezuela.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Antonio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia a esta hora de la tarde, como todos los días de lunes a viernes por las ondas de Radio Martín. Me complace que tengo en línea telefónica al abogado constitucionalista, analista político Negar Granado. Buenas tardes, Negar. Gracias por tomar nuestra llamada en la tarde de hoy.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte. Un saludo a tus escuchas.
La pregunta obligada. Dame tu visión del discurso, la apelación del presidente de Ucrania ante el Congreso de Estados Unidos, la reacción de un hombre que está pidiendo a gritos que haya pues más solidaridad y más acción y se detenga el bombardeo contra su país.
Mira, muy valiente la posición del presidente de Ucrania, un hombre que se ha ido hasta el campo de batallas a darle solidaridad a los soldados, a su ejército, para combatir esa invasión tan injusta que pretende hacer Vladimir Putin en Ucrania. Adicional a eso, también hemos visto reacciones de países del mundo que están demandando el cese de la invasión rusa en Ucrania y de alguna u otra forma dándole respaldo al presidente de Ucrania y al pueblo ucraniano. Me llama poderosamente la atención que el día de hoy el fiscal de la Corte Penal Internacional se desplazó a Ucrania a mantener una comunicación vía llamada videoconferencia con el presidente de Ucrania para saber cuál es a viva voz y en campo in situ cuáles son las violaciones de derechos humanos que se están haciendo en Ucrania producto de la invasión rusa, o sea, cómo el ejército ruso está agrediendo a la población civil ucraniana. Y adicional a eso, la Corte Penal Internacional pidió el cese inmediato de la invasión rusa y la incursión de Rusia en Ucrania. Espera el presidente de Ucrania, y lo dijo de manera muy exacta y bien tajante, no está esperando que le den un raid, no están esperando que le den una cola, está esperando es que lo ayuden y que no lo dejen solo. Un pueblo que ha combatido ya desde hace 15 días, va a ser un mes la próxima semana, esa invasión rusa y que ha traído bajas y desplazamientos y refugiados a nivel de Europa Occidental. Vemos cómo Polonia ha sido uno de los países que más le ha prestado servicio a Ucrania y quien ha recibido desplazados, familias desplazadas de Ucrania. Adicional a eso, también tenemos que ver de que ya Ucrania da la declaración de no querer ser miembro de la OTAN, porque considera de que no es necesaria su adhesión en este momento a la OTAN, pero Polonia, que es uno de los miembros de la OTAN, está esperando que la OTAN autorice la misión de los aviones que le han dado los distintos países que están en Polonia para poder hacer una arremetida contra el ejército ruso. Definitivamente la situación en Europa es complicada, muy preocupante, y de alguna u otra forma va a tener la repercusión en América Latina con los países miembros y aliados de Rusia, los países no miembros, aliados y amigos de Rusia. Entre ellos
tu país.
Venezuela, Brasil, me llamó poderosamente la atención que fue lo que hizo Bolsonaro, dándole de alguna u otra forma un apoyo a Rusia y hablando con Putin. Más allá del apoyo a Rusia, tenía que darle un apoyo y solidarizarse con Ucrania, con el pueblo ucraniano. Venezuela, Brasil, Nicaragua y Cuba son los países que de alguna u otra forma le están brindando un apoyo a Rusia y de alguna u otra forma van a tener sus repercusiones y sus consecuencias en algún momento. La semana pasada se criticó muchísimo la postura de la Casa Blanca con respecto a un acercamiento a Venezuela, siendo Venezuela uno de los países con sanciones económicas que le ha impuesto Estados Unidos, producto de mantener un régimen dictatorial en Venezuela, y adicional a eso que ha permitido que ha prohibido la comercialización de manera libre del petróleo venezolano. Al parecer, al día de hoy, la Casa Blanca ve como una posibilidad restablecer relaciones de comercio con Venezuela a los fines de obtener el petróleo venezolano, y eso ha hecho de que esa reunión de la Casa Blanca o de los altos ejecutivos, comisionados que mandaron para Venezuela, haya causado críticas, porque se establece como que va a romper sus propias sanciones y va a romper su propio discurso.
Bueno, críticas que te señalo que indudablemente no han sido solamente expresadas por parte del partido oponente, el republicano, sino la propia alcaldesa de este condado, Miami-Dade, Daniel Levin Cava, consideró que el gobierno del presidente Joe Biden no debería negociar o comprar petróleo al régimen de Nicolás Maduro, y con ello pues se sumó a la posición de congresistas republicanos de la Florida. Otro que también fue muy crítico fue uno de los más fuertes asesores del propio presidente, el senador Bob Menéndez, que es uno de los hombres más cercanos al presidente Biden. O sea, sí. Esto de los legisladores de ambos partidos pues levantó tanta expectativa que Estados Unidos ha descartado por ahora importar petróleo de Venezuela. Y esto es señalativo de que cuando tú tienes asesores que te informan equivocadamente el camino a seguir y ves las reacciones, tomas partido por lo que debe hacer. La Casa Blanca confirmó además que habló con Colombia para que aumente su suministro de crudo a nivel global. Como tú sabes, hubo una reunión del presidente Duque, estuvo aquí y se reunió por largas horas con el presidente Biden. Dame tu criterio, esto indudablemente cambia totalmente el curso de la región. ¿Y hasta dónde? Hoy por hoy, Nicolás Maduro está envuelto en candela con su posición irreductible de apoyar a Vladimir Putin.
Esa reunión del presidente Duque con Joe Biden y la declaración de la Casa Blanca y de Joe Biden de decir que es uno de los principales aliados no OTAN por parte de Colombia, debería de poner a Venezuela en el objetivo, siendo que va a mantener sus relaciones con Rusia y con Putin. ¿A qué me refiero con esto? En el momento en que Estados Unidos dice que su principal aliado, no OTAN, es Colombia, debemos entender de que Estados Unidos va a utilizar a Colombia como base para poder hacer cualquier acción en Venezuela, producto de su cercanía, si mantiene Venezuela sus lazos y sus convenios con Rusia. Tenemos que ver que Nicolás Maduro está llamando hoy en día nuevamente a una mesa de diálogo. Ya no es una mesa de diálogo que se va a hacer en México, ni que va a estar con un árbitro como lo fue Noruega, sino que está llamando a buscar un diálogo con la oposición, con una pseudo oposición, con los fulanos alacranes, para hacer ver de que van a llegar a unas elecciones libres, transparentes, imparciales, cosa que yo no creo que se vaya a dar. A lo interno, Venezuela sigue viviendo ese régimen opresor que va a tratar de mantenerse en el poder como lo ha hecho por el tiempo de 22, 24 años. Y lo peor de todo no es eso, sino de que si no tiene de aliado a Rusia, tiene otros aliados que también son de corte comunista, como pudiera ser China, Irán y hasta Turquía, que, ojo, la posición de Turquía fue muy clara, sancionando o pidiéndole a Rusia el cese de la invasión a Ucrania. O sea, el presidente turco no está de acuerdo con la invasión de Rusia en Ucrania.
Entonces, y estamos hablando de un presidente que es autoritario.
100%, y adicional a eso tenemos que entender de que la situación de Venezuela se pudiera complicar producto de que si el propio presidente turco, con quien Venezuela tiene relaciones, Turquía, no está de acuerdo con esa invasión en Ucrania, definitivamente pudiera ver muy mal el acercamiento que mantiene Venezuela con Rusia.
Otra información que procede de del portal Infobae, con Viasa, hablamos de la línea aérea. Estados Unidos tiene sospechas que la aerolínea que operará en el AIFA pudo ayudar a actividades terroristas, además de acercar a Caracas con países como Irán y Rusia. Esta aerolínea busca unir a los países del bloque de izquierda en América Latina. Esta es una información que procede de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibirá el lunes 21 de marzo de este año su primer vuelo internacional procedente de Caracas, Venezuela, país que el gobierno mexicano exige visado a sus ciudadanos con el propósito de regular la inmigración, que como tú sabes es un tapón que hay por toda la frontera México-americana. El avión con Viasa estrenará la pista de la nueva terminal aérea aproximadamente a las 13 horas y solo 3 horas más tarde emprenderá su regreso a la capital venezolana, lo que representa también la primera salida con destino internacional. Ahora aquí viene la preocupación. Esta aerolínea, propiedad del gobierno venezolano, enfrenta sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y de acuerdo con el periodista Luis Cárdenas, quien escribe el artículo sobre Conviasa, pesan sospechas de un presunto apoyo al terrorismo, pues las autoridades americanas consideran que los vuelos entre Venezuela e Irán eran utilizados para transportar a funcionarios de ambos países de forma irregular y además de que en sus cabinas habrían viajado personal ligados a células terroristas de Hezbollah y otros grupos islámicos extremistas. Le reitero, es una información de un periodista mexicano por el hecho de que va a ser ya el próximo mes de marzo, en este mes de marzo, inaugurado el primer vuelo de Conviasa de Venezuela a México. Dame tu criterio sobre eso.
Mira, definitivamente Conviasa es una aerolínea venezolana que se ha dado la tarea de servir al régimen como transporte, no solamente de personal militar, de equipos militares, de hasta tráfico de minerales. Conviasa ha sido una fachada para hacer cualquier cantidad de violaciones a lo que son las regulaciones aeronáuticas a nivel mundial. Conviasa es una aerolínea que de alguna u otra forma está sancionada por los Estados Unidos, por consiguiente no puede aterrizar un avión en los Estados Unidos de Conviasa, pero de alguna u otra forma ha mantenido vuelos a Teherán, a España y a algunos países latinoamericanos, ¿ok? Podemos hablar de Ecuador, pudiéramos hablar de Colombia, creo que también.
Podríamos hablar también de que tiene entre sus destinos países como Rusia, Cuba, Bolivia y Argentina.
Correcto. Entonces, definitivamente la situación de Conviasa no es la situación más óptima. Sin embargo, también tenemos que recordar que el gobierno de México es un gobierno aliado del de Venezuela, un gobierno que en algún momento dijo que iba a ser bolivariano, que era un gobierno que coqueteaba un poco con la política del presidente Nicolás Maduro y de alguna u otra forma iba a permitir ese vuelo la autoridad aeronáutica mexicana. Ahora, no solamente Conviasa, tenemos que ver que TAP, el transporte aéreo portugués, dijo que iba a reanudar vuelos para Venezuela en junio, vuelos directos Caracas-Lisboa. Y también tenemos que recordar que Copa Airlines, la panameña, dijo que iba a restablecer una línea con Venezuela a un aeropuerto en el estado Suárez, en Barcelona, estado Suárez. Panamá, Barcelona, Barcelona, Panamá. Eso, de alguna otra forma, creo que es una actuación adelantada, producto de ese acercamiento que trató de hacer la Casa Blanca con Venezuela y que algunas empresas dijeron, bueno, si hay un restablecimiento de relaciones comerciales de los Estados Unidos que ha sancionado tan duramente al gobierno o al régimen de Venezuela, si existe el restablecimiento de relaciones comerciales, ¿por qué yo no lo voy a hacer?
Mira, este artículo escrito, ¿no?, en el periódico El Universal de México, indudablemente llama la atención porque en él Luis Cárdenas indicó que los vuelos entre Venezuela y Teherán no representaban ganancia para Conviasa. Por el contrario, derivaban en una pérdida millonaria debido a la poca demanda entre ciudadanos de ambos países. Y también, indudablemente, Conviasa suspendió sus vuelos con esta nación islámica. Así que aquí hay algo más que se esconde y esto indudablemente está en el ojo del huracán. En este momento, ¿crees tú que Conviasa ceda? ¿Crees tú que los Estados Unidos va a imponer más sanciones a México por este tipo o pueda poner en peligro los tratados que llevan adelante tanto López Obrador como Biden para controlar la frontera, el Tratado de Libre Comercio? Dame tu criterio en torno a todo esto.
Sí, definitivamente la posición de México es una posición muy guabinosa y es una posición que no se termina de entender si está como socio de los Estados Unidos, el principal país con el que tiene frontera por el lado sur de la nación de los Estados Unidos, y segundo, el coqueteo que tiene con hasta con el Estado Islámico. De alguna otra forma, ya México tiene una situación bien complicada con su narcotráfico, sus carteles y la guerrilla, que impulsa una violencia donde hoy vemos que al día de hoy van más de 8 periodistas asesinados en México, ¿ok? Por una guerra intestina que tiene México y que de alguna otra forma ver este coqueteo con Venezuela, un restablecimiento de vuelos de México a Venezuela, eso pudiera verse también como la oportunidad que tiene Estados Unidos de decirle a los migrantes venezolanos que están tratando de ingresar por la frontera sur de Estados Unidos, decirle a México, ya te los dejo allá, ve a ver si los deportas o no los deportas, pero ya tienes un vuelo directo a Venezuela.
Hay algo interesante porque no es menos cierto de que la reunión con Turquía, Delcy Rodríguez, indudablemente, pues, se reunió con el presidente turco y no de una forma muy categórica siguió dándole el apoyo a la posición que tiene Nicolás Maduro con relación a la invasión de Rusia en Ucrania. Y esto indudablemente pues lo destaca y lo señala de una forma muy categórica este periodista que ha realizado esta investigación. O sea, estamos hablando de que hay muchas expectativas con relación a esto. Ahora, en Turquía, la vicepresidente Dilsi Rodríguez pues habló también con el canciller ruso Sergei Lavrov para hablar de la relación bilateral. Ya Conviasa operaba en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, y el columnista dijo que la agencia de inteligencia de Estados Unidos podría estar en alerta y por ello seguirán con atención los movimientos de esta aerolínea sudamericana que llega a inaugurar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pero bueno, vamos a ver, esto es una punta de lanza. Me imagino que luego de que Putin se ha convertido prácticamente en un paria, Nicolás Maduro debe estar muy preocupado, como lo ves tú.
Efectivamente, y tiene que estar preocupado porque no solamente es el principal socio comercial de Venezuela, Rusia, sino de que de alguna otra forma parte de lo que estaba haciendo Rusia con Venezuela era suplirle material militar, entrenamiento militar, que hoy en día no lo va a poder seguir haciendo y no le va a poder seguir financiando porque ha concentrado todas sus fuerzas en la escalada que tiene contra Ucrania. Había algo que se me había quedado, Cari, que lo quería retomar un momentico, y es el tema de Colombia. La alianza esa designación que hace la Casa Blanca de ser el primer aliado no OTAN y nombrar como su primer aliado a Colombia, que lo hace en la actualidad con un presidente de derecha como es el señor Duque, queda en entredicho si llegase a ganar la presidencia el señor Petro, que de acuerdo a los análisis que se hicieron el domingo producto de las elecciones, Petro sí gana primarias con un 80% de aceptación y se perfila como uno de los candidatos más fuertes de poder obtener la presidencia de Colombia.
Y tristemente, la coalición de Petro encabezará el Congreso de Colombia y sería el preámbulo de su triunfo presidencial. Ahora, con su triunfo, y esto es preocupante, regresan al Congreso figuras reconocidas de la izquierda colombiana que respaldan al régimen castrista también.
Efecto, o sea, de acuerdo,
estamos viendo que estamos en el ojo del huracán.
Sí, señora.
Como, por ejemplo, estamos viendo que Pedro Benítez es un historiador venezolano y escribió en una columna muy interesante que Colombia, por vía de las armas, está a punto de conseguir, o sea, lo que no consiguió por medio de las armas, está a punto de conseguirlo a punta de votos. Y es preocupante también que en el pacto histórico existan senadoras como Piedad Córdoba.
Sí, señor.
O sea, esto es
y que no es otra cosa distinta
para la región.
Claro, y es que no es una cosa distinta a la revisión de la historia de Venezuela. El señor Hugo Chávez trató de llegar al poder a través de las armas. No lo tuvo, no lo consiguió en el año 92. Pasaron 5 años y para el año 97 el señor Hugo Chávez era el principal candidato para llegar a ganar unas elecciones en el año 98. O sea, la diferencia entre Hugo Chávez, que era un militar de carrera, y el señor Petro, que era un guerrillero, no es ninguna, porque ambos trataron de llegar al poder a través de las armas. No lo consiguieron y se fueron a los votos. Y lo consiguieron. Y es reconocido por el señor Petro su discurso de izquierda comunistoide y su acercamiento al régimen de Venezuela. Entonces, de alguna u otra forma hay que entender, Cari, que la situación de Colombia pudiera complicarse en agosto. También tenemos que ver qué va a pasar con Chile, que acaba de tomar posesión un presidente muy joven, Gabriel Boric.
Muy joven y con una agenda muy pluripartidista de trabajo. Vamos a ver en política exterior cómo la maneja, porque a la toma de posesión de él fue un amplio, como un caleidoscopio, ¿no? De,
sí, señor.
De
sí,
distintos señor. Partidos. Gracias, Negar, feliz por haber tarde. Estado con nosotros en la tarde de hoy. Y con Negar Granado termino y culmino mi programa de hoy, dándole las gracias a la asistencia técnica de May Vázquez y también la producción de Jaime Almiral. Quédense en sintonía con la programación de Radio Martí. Les hablo su amiga, Cari Roque. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.